Bien hallados. Si habéis decidido depositar una vez más la confianza en eso donde dice descargar, el botoncito que tiene las plataformas donde se graban las cosas para darle a descargar y para escucharlo. Y bien hallados a los 3.442 osados y valientes que decidieron darle la última vez en el episodio 91 a la descarga de Maneras de Vivir, que es donde, como bien sabes, has caído. Porque aquí, a diferencia del dial de la radio, que uno de pronto se encuentra en un sitio y le gusta algo y dice, uy, me voy a quedar, aquí viene a tiro hecho. Con lo cual, los que vais viniendo a tiro hecho cada semana, que cada vez soy más, pues lo único que podemos hacer es agradeceros que os acerquéis. Agradeceros que decidáis pasar este ratito, que es corto con nosotros. Ya nos gustaría a nosotros que fuese más, pero la verdad es que lo del amor al arte es chulo, pero cuando uno va al museo, nosotros lo hacemos con cariño, ¿eh? O sea, no me estoy dejando, lo hacemos con mucho cariño y es así. O sea, no tenemos la necesidad de pegarnos un salto aquí, una triple pirueta mortal. Mosqueteros del día de hoy, Ricardo Menéndez, buenas.
Hola, buenas.
Miguel Ángel Pérez, buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Don Javier Gomara, buenas.
Buenas tardes a todos.
Vamos por partes, ¿eh? Primero con lo que nos dejan por aquí, que cada vez son más. A mí la verdad es que me llama la atención que cada vez haya más gente que nos deje comentarios en la plataforma en iVoox.
Una maravilla, que la gente sí, lo siga haciendo, que nos viene bien sí, tanto escuchar sus peticiones o sus preguntas y también, ¿por qué no?, algún palito que nos meten.
A mí siempre he sido mucho más de palos que de otra cosa. Y luego otra cosa que me parece fundamental en la vida, que es respetar la libertad de expresión de cada cual. Es decir, que cada cual se manifieste como quiera. Esto es algo que los que en su día decidimos hacer radio, me acuerdo, lo he contado alguna vez, pero no me importa insistir en ello. Cuando la primera vez que yo me puse a hacer radio online con un muro de Facebook abierto, a mí me llamaban de todo en la radio. Me decían que si estaba loco, que cómo se me ocurría hacer un programa de radio en directo con un muro de Facebook online. Y yo decía, bueno, pues si la tecnología nos permite esto, mira tú por dónde después todo el mundo se ha apuntado a aquellos carros. Lo cual me alegro, porque era así. Decía Chanclas, dice, nunca oigo a nadie decirlo. E igual es que no entiendo de fútbol, pero pienso que el equipo solo ha jugado algo cuando Felipe Luis subía al balón. Coincidimos con esto porque le contestamos de Manera de Vivir, así es, con dos bemoles, dicho sea de paso. Tanto Felipe como Juanfran eran dos laterales que ayudaban una barbaridad en la construcción. Eran fundamentales en un equipo algo limitado en cuanto al manejo de pelota. Gracias por escucharnos.
Eso es Peri seguro.
Peris, ¿tú has sido esto? ¿Tú contestaste así? ¿Sí o qué?
No he sido yo.
Ah, bueno, pues alguien no lo ha sido. José María Fernández de Escolar nos decía, como Lucas Torreira sea la mitad de figura que su padre, tenemos líder para el rato. Grandísima entrevista. Pues muchas gracias, José María. Y luego me tiraba de las orejas, con razón, con toda la razón del mundo, porque decía Juanma, quien ganó el concurso de mates en la NBA fue Spudweb. Cierto, tienes toda la razón. Ya te contesté que además era verdad. Lo que pasa es que yo me vi influenciado porque esos días estaba viendo Space Jam, la peli. Y yo creo que en Space Jam el chiquitín que sale no es Spudweb. Ahora me manda José María un mensaje también.
¿Para qué te metes en esos charcos?
Que era Spudweb y no Tyron el otro, y entonces ya me tiro por el suelo. Juanjo Acevedo, qué buen programa, qué buen rato, qué buenos sois. Pues gracias, hombre. La Santísima Trinidad ha sido esto. Más cositas. Enhorabuena por otro programa más, pero os tengo que hacer una crítica severa. Decís que solamente había otros jugadores tan bajos como Torreira, cuyo padre dice que mide 1,70. Habéis mencionado a estos tres e imperdonablemente os habéis dejado fuera una grandísima leyenda de nuestro club que medía 1,70. Sergué Alain Magui. Un abrazo. Tú se lo dijiste, Pelis, lo de Magui, ¿no? Si tú lo comentaste.
Sí, lo comenté, pero porque el padre se debe pensar que mide más de lo que mide realmente. Porque sí, en toda la parte de datos, Torreira aparece con 1,66. De ahí que yo dijera que había, igual que él, algunos jugadores históricos como Sabas, y como algún otro que no recuerdo ahora mismo.
Marina, sí.
Y el caño Ibagaza,
que tengo yo en no tan grato recuerdo.
Y por debajo de este 1,66, pues no había más registros, no había nadie más que esos tres. Ya está.
Vale. Mira, pues se lo digo con cariño, porque como yo sé que escucha estas cosas, va a ser una entrevista que Pico no va a tener que hacer sentado. La de Torreira. A ver, Picu es, era compañero de asiento en la facultad, en mi clase, compañero de asiento en el abono del Calderón. Íbamos juntos Luis Ángel Culebras Yepes, hoy enrolado en las filas de la prensa en la empresa pública de comunicación de Fuenlabrada, Javi Díaz y un servidor. Íbamos los tres al fútbol hasta que Javi empezó a trabajar en el AS y tuvo que dejarlo.
No sé si hemos contado la historia de por qué le llaman Picu, no sé si la llegamos a contar por aquí.
Sí, le puso el mote Gil, ¿no?
Sí, sí, por Piculín Ortiz.
Por Piculín.
Parecido. Le puso Piculín, Picu, y ahí se ha quedado. Picu Díaz, ya, para los restos.
Picu Díaz, señor.
Pero él, él ha aceptado el apodo, porque, vamos.
Sí, sí, sí. Sí, hombre, se lo puso Gil y la verdad es que hizo mucha gracia en su momento, porque, fíjate, compararle con Piculín Ortiz, que me diría 2.10 metros a Picu, que andará por el 1.60, pues...
Por el torredismo.
Sí, se lo puso Gil con gracia y ya se quedó. Ya en la profesión, pues Picu.
Una de las, yo me atrevería a decir, mejores personas que he conocido en esta profesión. Lo que pasa es que yo le conocí antes de arrancar en la profesión, pero es cierto que de las mejores personas que he conocido en la profesión. Apunta Eli, que, a ver, ¿dónde me he quedado por aquí? Piloto 70, 1972, por Ramón, pedazo de entrevista. Si Torreira juega como representa la humildad de su familia, hemos fichado un crack, Opaletti. Eli le dice, qué programa más bonito y humano. Gracias por la entrevista al padre Torreira, que nos devuelve el espíritu más atlético. Iván Poveda apunta que estoy de acuerdo con que la plantilla de la Liga es mejor que esta. Courtois, Oblak, Juanfran, Trippier, Miranda, Savic. Bueno, él va haciendo una comparación. Dice, Courtois, Oblak, 2. Perdón. Juanfran, Trippier, 1. Miranda, Savic, 1. Godín Jiménez, 1. Felipe Lodi, 1. Gaby Coque, X. Thiago Torreira, 1. Arda Carrasco, 1. Coque Saúl, 1. Villa Joao, 2. Diego Costa, Luis Suárez, 1. Y suplentes, Adrián mejor que Costa, Raúl García mejor que Herrera, Sosa igual que Vitolo. La defensa suplente, prefiero la de este año. Aquel año hubo jugadores que casi ni aportaron, pero igual que este año. La diferencia es que los sueldos de Aldebel o de Aranzubía son nimios en comparación con los de Lemar o de Vitolo, por poner dos ejemplos. Cuando se acaban los adjetivos bonitos, apunta Juan Pedro Martínez Fuentes, para calificarlo solo queda decir que la horita de rigor se pasa en un suspiro. Se os quiere y aprecia y admira partes iguales, Opaletti. Percibo que cada vez Álamos está volviendo un altavoz de su amigo Antonio Sanz. No dejo de escucharle críticas al Cholo. Ahora resulta que él quiere tener a 17 jugadores. Debe ser que él ha elegido a Sapoggi. A ver, por defenderme así rápidamente y sin metralleta. Y sin necesidad de citar la encíclica del Papa. Yo creo que hay una cosa que está clara. O sea, el Cholo es el entrenador de una plantilla que cobra un pastizal por entrenar a una plantilla y que nadie le obliga a entrenar a esa plantilla. ¿Puestos a buscar culpables? Porque pueden buscar en cualquier sitio, pero el Cholo es el máximo responsable de esa plantilla. Y si no te gusta, te pides. Ya está. Si eso está así de sencillo. Y si no, con lo que tienes, intentas hacer lo mejor posible, que es lo que creo que hace el Cholo. Gran entrevista al padre Torrey y gran fichaje. El partido en vivo que hizo fue muy completo, robando, abriendo las laterales, tácticamente perfecto. Dice Chiqui77, grandes una semana más, como diría el presidente del otro equipo de la capital, Torreira ha nacido para jugar en el Atleti. Bueno, en realidad lo diría así como Torreira ha nacido para jugar en el Atleti. Gracias por vuestra dedicación y esfuerzo, Opaletti. A mí me ha encantado que cuando se le pregunta por lo que significa el Atlético de Madrid, dice David Moreno, no miente y dice claramente que tiene que informarse al respecto. Escribo esto tras el 4-0 en Múnich y veo clara una falta de liderazgo en el campo. Un Gavi. Bueno, pues, a ver, que parece ser que se me cuela mucho ruido y yo estoy quieto sentado en una silla sin moverme con unos cascos enchufados encima, que no estoy ni con inalámbricos hoy. O sea, que no me puedo... Ya lo siguiente es convertirme en un muñeco de cera. Porque no doy para más. Digo que hay que repasar muchas cosas. Entiendo que tenemos que repasar muchísimas cosas desde... echarnos un poco a la parte de atrás, es decir, venirnos desde el sábado hasta ahora por lo que ha venido sucediendo durante la semana. Yo sí soy, en este caso, cholista de la rueda de prensa del Cholo de Múnich. Lo digo por delante. A mí no me desagradó el partido, pero me pareció que fue un partido que jugó un equipo de primera división con uno de segunda B, y el de segunda B, en este caso, recibió 4 porrazos en la cara que le dejaron para arrastre. Es la sensación que me quedó después de ver lo del Bayern. Pero primero...
Presiones contra juveniles, Juanma.
Absolutamente. O sea, a mí sí, me dio esas...
Y yo creo que se lo he leído a Javi, precisamente, la diferencia entre la diferencia real entre el Bayern y el Atleti o entre el Bayern y la Liga Española.
Total, total. O sea, yo me pareció tal cual. O sea, no vi. Pero bueno, ahora luego no metemos en lo del Bayern porque creo que primero hay que recorrer el Torreira que vimos en Vigo, que es cierto que creo que merece un análisis, el partido de Vigo, bueno, y algo importantísimo. Yo acabo la jornada el domingo y me da por mirar la clasificación. Digo, demonios, voy a mirar la clasificación, a ver cómo está esto. Había perdido el Madrid, había perdido el Barça, me da por echarle un repaso a esto y decir, bueno, ¿y esto cómo ha quedado? Y miro y digo, ahí va. Si resulta que la Real, que es líder, tiene 11 puntos y ha jugado los 6 partidos que se han disputado. Bajo para abajo y digo, bueno, el Madrid, vale, le falta un partido, tiene 10 puntos. Vale, vamos a ver los que no gana. ¿Qué gana el partido? Tendría 13. El Getafe, 3 cuartos de lo mismo, también me tendría 13. Sigo bajando, me encuentro el Atlético de Madrid, octavo. Vale, esto hay que arreglarlo, porque es una clasificación que va a ser muy, muy de mentira todo el año. Y de momento digo, ahí va, si el Atlético de Madrid ganase los 2 partidos que tiene pendientes, sería líder en solitario con 14 puntos. Y, joder, a ver si esto tiene alguna trampa más. Y miro así, y sigo mirando, y de pronto descubro que el Atlético de Madrid es el único equipo, después de 6 jornadas en primera división, algo que yo no recordaba, tendría que igual lo voy mirando durante el programa, el único equipo que no ha perdido un partido. Y sigues mirando así y dices, joder. Y además resulta que es el equipo que menos goles ha recibido en todos los partidos que se han disputado. Y sigues mirando así de joder. Y además resulta que es el segundo equipo que más goles ha hecho. Joder, qué mal hace la Leti, ¿no?
Y que acumula hasta 20 jornadas sin perder.
Sí, desde el Real Madrid Atlético Madrid de febrero.
Aunque vaya, es cierto que en esos 20 partidos hay 9 empates, 11 son victorias y 9 son empates, pero sí, son muchas, muchas jornadas invicto.
Y a todo esto resulta que es que de pronto pues tenemos que ser críticos. Y joder, a mí me cuesta, las cosas como son. A mí me cuesta. Pero hay que ser críticos.
A mí no, así que pregúntame, Juanma.
Pues hala, ¿por qué empezamos, querido mío?
Por orden cronológico.
Lo de Vigo, sí, vamos a empezar por Vigo.
A ver, yo creo que el Atlético de Madrid supo adelantarse en el marcador y supo cerrar el partido en el lado de los pros, en el lado de las contras. Seguro que otros quieren destacar otros puntos sobre el partido, pero a mí me gustaría llamar la atención sobre el trabajo de los laterales y que hiciéramos una reflexión sobre los laterales que tiene el Atlético de Madrid, sobre todo en la banda de Trippier, y lo perdidísimo que está. Ha pasado de ser un jugador regular a ir camino de ser una calamidad y un coladero.
Bueno, lo de los laterales no es nuevo. Yo me pasé el año pasado diciéndolo, que encontrar un recambio del nivel de Felipe Luis y del nivel de Juanfran, sobre todo con las características de estos dos jugadores y lo que aportaban al equipo en fase de construcción, pues iba a ser muy difícil reemplazarlos, y así está siendo. Al equipo le cuesta muchísimo en salida, porque no tiene, le faltan dos piezas que le ayudaban mucho en la construcción y que ahora no las tiene. Entonces las carencias por ahí, cuando además son dos jugadores que defensivamente tampoco son la panacea, pues te encuentras con un equipo
sobre todo si eso es el repliegue defensivo en ataque. Lodi o el otro día Manu en Vigo sí parece que tengan buena profundidad, mejorable por supuesto.
Pero yo no hablo tanto de profundidad, Ricky, como de lo que aportan con el balón en los pies. Felipe o Juanfran
si os acordáis, los equipos mejores de la liga siempre forzaban que el balón fuera Juanfran para intentar la presión ahí, porque era el eslabón débil de la salida de balón del Atlético de Madrid. Pues fíjate que ese Juanfran, que era el eslabón débil de la defensa, sería titular indiscutible en esta defensa, porque tiene mucha mejor salida de balón que Trippier, te diría que mejor salida de balón que Lodi y mucha más profundidad. Y el problema es que has involucionado en los laterales.
Claramente, sí.
Yo, estando de acuerdo con estos análisis,
El Atlético hizo un partido medianamente serio. Sí, es verdad que el Celta pudo merecer más, pero también mereció más el Atleti en Huesca con esos 20 minutos finales en los que pudo llevarse el partido. Yo la reflexión que hago es que no digo que vaya a pasar ni que sea el principal candidato, pero que partidos como el del sábado en Balaidos es donde se ganan las ligas. Porque el Atleti hizo un partido muy práctico. Fue el único de los cuatro equipos de Champions que ganó tras el parón de las selecciones nacionales. Y una victoria sustentada en algo muy importante, en el portero y en el delantero. O sea, así hemos visto ganar ligas al Real Madrid de Ronaldo y Casillas. Hemos visto ganar ligas al Barça de Messi y Ter Stegen. Y bueno, pues mientras seas te impongas en las dos áreas, tanto en la tuya propia como en la de...
Y ahí se vio la dinamita que tiene realmente Luis Suárez. Claro, claro, necesita uno o dos...
No tiene nada que ver con lo de Múnich, porque Luis Suárez, el Atlético, jugó la mayor parte del partido muy lejos de la portería, del área del Bayern, y ahí Luis Suárez, pues si tiene que correr 50 metros hacia adelante, no va a asistir el uruguayo. Tuvo una que en el área, que llegó Carrasco en el fondo, la puso atrás y remató muy mal el uruguayo, y un centro de Lodi que no llegó por poquísimo para empujarla. Es ahí donde tiene que jugar Luis Suárez, en el área, como se vio en Vigo, que la que tuvo fue para adentro. Si luego le sacas allá 30 metros y tiene que correr esa distancia para llegar a portería, no contes con él, porque Luis Suárez ya no está para eso.
Simeone tiene motivos para estar contento tras lo de Vigo, fundamentalmente por el resultado y por la aportación de Torreira, que como algunos pensábamos, es una pieza que no teníamos y ahora
sí. Equilibró el centro del campo. Sí, sí,
claro. Tenemos con ese 5. Sí, ese Torreira.
Si me permitís, los 5 minutos finales de Joao dio una auténtica exhibición, se jugó a lo que él quiso, retuvo el valor. Sí, sí. Sacó la chistera para el segundo gol.
Totalmente de acuerdo. Y fíjate que no había hecho un partido...
En la final del Squad. Digo, qué práctico y qué bien hubiese venido al Atlético jugar esos 5 minutos que jugó en Vigo que si los hubiese jugado en 2014 en Lisboa. Pero bueno, no viene muy a cuento ahora.
Bueno, quizás si hubiera estado Arda en aquellos minutos también lo hubiera hecho.
Sí. O Diego Rivas.
Exacto.
Bueno, yo tengo que apuntar cosas de lo de Vigo. A mí sí me gustó. Yo aquí, en este caso, estoy más en la línea de Javi que en la crítica enfurecida.
Sí, yo no te digo que sea crítica enfurecida, simplemente que es como si el Atlético de Madrid tuviera dos vasos. Tiene tiene el vaso y lo puede mirar de dos maneras. Lo puede mirar medio lleno o lo puede mirar lleno, medio vacío.
Escúchame.
Medio lleno en el sentido de que el futuro o el presente pinta bien en Liga. Y medio vacío en el sentido de que se demuestra el temor que había a que los laterales sean grandes hándicaps para el equipo en todo lo que resta de liga, porque evidentemente cuanto mayor sea el calibre del rival, más van a estudiar los puntos débiles del equipo y le van a hacer daño por esos puntos débiles. Este partido, o sea, los partidos estos calamitosos que estamos viendo de alguno de los laterales, a veces de los dos, te coge contra los equipos de arriba y te hacen un 7.
Es muy
preocupante la falta de continuidad y la falta de mejora que se ve sobre todo en Trippier. Yo lo centraría más en Trippier que en Lodi.
Pues yo, fíjate, Ricky, que a mí me preocupan más que los de equipos de arriba, me preocupan más los otros, que son los que se terminan cerrando y los que te terminan complicando mucho la vida. Y ahí el aporte de los laterales es fundamental para abrir esos partidos.
Yo, viendo el partido de Vigo, la verdad es que no sé por qué extraña razón. Bueno, primero porque estuve muy atento a lo de Torreira y la verdad es que me pareció un futbolista que me gustó. Así va a empezar, me gustó.
Y que parece que llevaba 2 años jugando en el Atlético de Madrid. No,
es
no...
que me dio una sensación de estar tan dentro de esto que dije, joder, parece mentira que este tío esté debutando hoy, ¿no?
Un tío que llega a préstamo, se le suben los gemelos en el minuto 80 y sigue en el campo, reventado físicamente,
claro.
Se ha ganado mi respeto.
Absolutamente, o sea, yo creo que en ese sentido no hay ninguna duda. Y luego lo que decía Javi, que me parece interesante. Es decir, el Atlético de Madrid, igual que hubo dos partidos que se le complicaron sobremanera cuando se enfrentó a defensas que ya en los últimos años le han planteado el mismo problema y a la que tiene que dar respuesta, insisto, el Cholo, porque es el que le pagan por dar ese tipo de respuesta, o por lo menos tener una solución táctica a un problema táctico. Por eso son entrenadores de fútbol. Los demás somos tíos que lo ven, analistas, entre comillas, los analistas, pero bueno, y gente que hace, pues que ve estas cosas, ¿no? Entonces, dicho lo cual, pues hay que tener en cuenta la parte positiva. Y la parte positiva es que, como decía Javi, que es donde quería ir, hay muchos partidos que se ganan de esta manera y hay ligas que se ganan de esta manera. Que se ganan con un buen portero y con un buen 9. Y todo lo que pasa en medio consiste en que al portero le lleguen lo menos posible y al 9 lo más posible. Y ahí el Atleti, y ahí si hago la crítica, es donde bajo mi punto de vista tiene un problema. Y es que al 9 le llegan pocas, pero tenemos la suerte de que el 9 de momento parece que tiene dinamita. Pero al portero le llegan muchas y de momento sigue más o menos en la línea de siempre. Y ese balance defensivo el Atlético de Madrid lo tiene que intentar solucionar, porque si no, sí va a tener un problemón durante todo el año.
Bueno, otro problemón va a tener es que de momento el Diego Costa se ha vuelto a lesionar y Suárez ya no va a poder descansar tanto. ¿Vale? Ya no va a tener recambio y a ver si Suárez está para aguantar la tralla que le viene ahora de partidos.
Correcto.
Así que esa es la gran duda.
Correcto.
La composición de la plantilla es la que es y perder jugadores en determinadas líneas te castiga. Todo lo que no sea perder centrocampistas va a ser muy, muy lesivo para el equipo, porque ahora mismo es la única línea donde tiene un poco de fondo de armario, yo opino, es en el centro del campo, más que en el área de resolución y no digamos en los laterales, en la que está cogido con pinzas.
Hombre, alternativas tiene a Correa, que puede jugar arriba, Joao está jugando arriba, y luego igual es momento de dar una oportunidad a Sapongi y ver a qué juega este chico, porque lleva aquí más de un año y hemos visto minutos contados. Entonces, pues ya que le tienes en la plantilla, pues ponle, por no hablar de Camello y Borja Garcés, que
Camello,
en el
claro.
Filial, pues tienes mí, que tirar.
Fíjate con lo de Sapongi, te lo digo con toda la sinceridad del mundo, y sé que no me va... Yo no tengo ni puñetera idea de cómo juega este chaval. No tengo ni idea. O sea, sé que es un tío súper joven, porque muchas veces que ha sido al fútbol, que hemos visto algo de él, y nos ha parecido un señor mayor. Y estamos hablando de un crío de 23 años recién cumplidos, que lo cumplió en agosto, un Menda que mide 1,92. Joder, algo bueno tiene que tener.
Vale. Es un jugador que tiene muy buena planta y que tenía unas referencias muy, muy buenas al llegar. Venía de me parece que era en el sub-20 donde destacó.
En el europeo sub-21.
Ya
no lo sé, igual tienes razón, ya dudo.
Y la verdad es que era uno de los nombres que sonaba para candidato a Golden Boy, para este tipo de jugadores al alza, que lo coge un equipo de bajo presupuesto y le pone y se desarrolla sobre el campo. El problema es que no está teniendo minutos, ni se le cede, mira, ni nada por el estilo.
A mí hay algo,
un error muy grande.
Hay algo que me llama la atención de él. Lo digo por son cosas que al final no dejan.
Además de que Jorge Méndez sea su representante, hay algo más que te llama la atención, ¿no?
No lo es, sí. No es Méndez.
O sea, hay cosas que me llaman la atención. Por
es
ejemplo.
El de Oblak, y por ahí viene el fichaje.
Ah, que es el de Oblak, amigo. Sus hay una página web muy interesante que uno cuando no tiene que hacer, se mete y mira cosas, que es transfermarkt.es. Es graciosísimo ver cuál es el valor de este futbolista y el coste. Es decir, es un futbolista que se ha ido depreciando. Bueno, por supuesto, el coste por el cual se incorpora al Atlético de Madrid es una pasada, o sea, está completamente desfasado de mercado, pero es que su valor es una pieza que tienes en un tablero de ajedrez que cada año va perdiendo, es como si fuera un coche. O sea, en lugar de ser una propiedad, ahí me dijo hace no muchos meses un dueño de un equipo de fútbol que en el fútbol podías invertir en tres cosas: en futbolistas, en el club o en bienes inmuebles, perdón, en propiedades, en futbolistas o en acciones. En su caso, él decidió invertir en acciones. El dinero del club lo tiene invertido en acciones. Pero claro, hay cosas que se revalorizan, pero es que este tipo cada año vale menos.
Su valor... ¿Qué le queda, Juanma, por curiosidad, de coste de la operación y valor de mercado?
El valor, no, el coste, 500.000, a fecha de hoy, digo, temporada 19-20, temporada pasada.
Eso fue lo que pagó al Benfica, que jugaba en su filial.
Y el valor 900.000. Uh-huh. Es decir, pero estamos hablando de un tío que ha ido perdiendo valor progresivamente.
Pero es que fue o sea, ya lo he buscado, es el Mundial Sub-20 de que ganó Serbia en Nueva Zelanda y Sapongi, que era el líder del equipo. Era un equipo entrenado por Berko Paunovic, por cierto. Que
filial de Benfica, ¿eh? Y el Benfica tampoco no le dio la oportunidad, un equipo que acostumbra a dar oportunidades a jóvenes, y lo traspasó al Atlético por 500.000 euros. O sea que, no sé, yo no sé, tampoco acabo de ver esa proyección y eso que tenía, pero ya que lo tienes, oye, ponlo. Por lo menos que lo demuestre, dale la oportunidad al chaval.
Es que claro, estamos hablando de un tío que ha ganado cosas.
Bueno, hay que recordar que por delante de él ha puesto Simeone en varias ocasiones, a Riquelme, a Camello y algún jugador más, ¿eh?
El otro día a Vitolo y a Lemar, sin ir más lejos.
A Vitolo.
Pero es que tiene, estamos hablando de un tío que tiene contrato hasta junio del año 2022. O sea, por favor. O sea, yo me hago cruces con este chico, ¿eh?
Yo le he visto en el.
Lo decía Ricky,
yo
lo que
le he visto
llama,
en Burgo de Osma, en el amistoso.
No hayan querido ceder nunca, o que no hayan podido cederlo a un equipo de la parte de arriba de segunda división, a un Valladolid, a un Alavés, a no sé, a un equipo de Portugal. A mí lo que me extraña es que haya jugado dos partidos con el Atlético de Madrid y que no le hayan buscado una salida como han hecho con Mollejo, con Nehuen o con mil jugadores más.
Yo le pude ver en Burgo de Osma, donde por cierto sí que hemos visto en algunos veranos a jugadores súper interesantes que ahora mismo están rompiéndola en otros sitios, por ejemplo a Jota y a Cayo Enrique un par de años antes que a Sapongic, y la verdad es que se movía muy bien, tenía una pinta de delantero importante, es un jugador corpulento pero a la vez fino y rápido. Es un tipo de físico parecido al que tiene delanteros como Fernando Torres, o sea, es ese tipo de delantero de ser posicional pero a la vez poder arrancar. Cuando ha jugado en Copa del Rey, creo que ha jugado en Copa del Rey dos veces, ¿no?
Natural jugó, no sé si...
Tuvo un tiro al palo cuando el Atlético de Madrid tenía que... Me parece que contra la Cultural, ¿no? Los últimos minutos. Tuvo un tiro al palo cuando el Atlético de Madrid tenía que marcar como fuera. Se le ha visto muy poquitas cosas, pero muy, muy interesantes. No, Ricardo, me sorprende que no haya espacio para darle tres partidos.
Hay una entrevista con el representante en enero de este año, que en el Desmarque.com, en la que, bueno, primero desvincula su fichaje con la renovación de Oblak. Él decía que no había absolutamente nada al respecto de eso.
Yo pensaba que había sido con la llegada de João Félix, para ser sincero.
También desmiente eso. Dice que la renovación de Oblak se acordó varios meses antes y la negociación de Sapongic surgió en verano. Tampoco tenemos nada que ver con el caso de João Félix. Sapongic viene al Atlético porque creo que es jugador correcto para este perfil. Tiene el ADN del Atlético y cuando tenga una oportunidad lo demostrará. Marcará en cuanto le den la opción de hacerlo. Y dice en su boca, dice, el club nos dice que su actitud es fantástica y siempre es positivo, se ha adaptado bien. A pesar de no jugar, se entrena duro y espera su oportunidad. El jueves me reuní con el club, ojo, entrevista del Desmarque de enero de este año, y me dijeron lo mismo que otras veces, que realmente nadie entiende qué pasa.
A mí me sorprende un montón. Y que es que además le ha dado oportunidades a todo el mundo antes que a él. Y parece uno de esos jugadores que no va a jugar con Simeone. De vez en cuando hay jugadores así, no sé si os acordáis de la salida de Oliver Torres, por más que el aficionado quisiera ver a Oliver Torres en el campo, Simeone no le veía en su sistema y Oliver Torres acabó yendo del Atlético de Madrid cedido al Oporto, pues porque no entraba dentro de los planes del día a día de Simeone.
Hay muchos casos así, está el de Rubén Pérez. Está el de Rubén Pérez, al que no le dio ni media oportunidad.
Bueno, no le dio ni temporadas, porque le prescindía de él en la pretemporada.
El futbolista que he dicho es además a más minutos a jugar en la historia del Club Deportivo de Leganés. En primera. Sí, sí.
Y además es un jugador que parece que hubiese encajado en el Atlético de Madrid sin desentonar para nada.
Yo le he visto todos los partidos a Rubén Pérez en primera, alguno me he podido perder, y te digo yo que no hubiese desentonado.
A mí siempre me ha sorprendido esas decisiones de Simeone tan taxativas de no querer tener un jugador más en la profundidad de plantilla, pero ahí entran entra desde el propio ego del jugador, desde las aspiraciones del jugador, las aspiraciones de la gente, tantos factores que se te pierden, y un club que tampoco es excesivamente transparente con los movimientos, con lo cual no sabes exactamente por qué esos jugadores se quedan, por qué vienen, por qué se van, pero la verdad es que el caso de Saponji que es interesante y a la vez es una incógnita. Si pues, le preguntas a Simeone, te dice vez y vez otra vez que está trabajando bien, que cuando tenga su oportunidad estará preparado y ya está, a otra cosa. Bueno, tiene la pregunta prefabricada.
Hay una cosa de no manera que me llama la atención también, ¿eh? Estamos hablando de que es un crío, entre comillas, lo de crío, con 23 bueno, años. 23
años ya.
Hace 7, tenía 16.
5 años viéndolas venir, ¿eh?
Escucha, hace 7 años tenía 16. Y en los últimos 6 años de su carrera profesional, 4 y 3, 7, 5, 12, y 3, 15, y 12, 27. O sea, en los últimos 5 años, 6 años, ha metido 27 goles. En 6 años.
Habrá sido en hace 6 años. Porque
No, 27 en total.
Sí,
en
sí.
Total. No te digo bueno,
hombre, si no juegas es difícil marcar.
Bueno, ha habido temporadas que ha jugado 23 partidos, 28 partidos. En el Benfica, en el filial de Benfica jugó 28 partidos y marcó 6 goles. Y no estamos hablando de un delantero que dijeras, joder, que ha roto el crío este, ha hecho 30 goles con el filial del Benfica. Vamos a tratar y vamos a probarle.
De todas formas, vamos a ver, Simeone puede ser muy cabezón, tener sus manías, sus filias y sus fobias, pero si
pero Saponji, no es gilipollas.
Claro, no quería decirlo yo, ya lo has dicho pues, tú, Juan. Pues ya. Pero vamos a ver, si la estuviese rompiendo, llevaría ya 40 o 50 partidos jugados con el Atlético de Madrid. Eso también hay que dejarlo claro. Por muy burro, por muy cabezón que sea Simeone, por muchas manías que tenga, que muchas veces no entendemos muchas decisiones, pero yo creo que el nivel real de Saponji obviamente no debe ser para el Atlético de Madrid. O al menos no lo hemos visto, porque también es verdad que como no lo hemos visto, no podemos opinar. Yo he visto algún entrenamiento y es lo que dice Ricky, no le ves malos movimientos, le ves buena coordinación, le ves ágil, buen remate, pero luego, no sé, lo que está
luego
claro que
sí. Le cuesta ahora colarse en las convocatorias. O sea,
No, es que realmente es noticia cuando va convocado, ya no que juegue, es simplemente que vaya convocado y que Simeone no lleve a Camello, a Garcés, a Germán Valera o al que sea en lugar del serbio, pero lo cierto es que ahora en estos 5 partidos sin Diego Costa, que va a jugar cada 3 días el Atleti, si no tiene la oportunidad ahora, yo creo que ya en enero este chico debería abogar por salir del Atleti y buscar minutos en otro lado y crecimiento, porque aquí se va a estancar toda la progresión que tuviese.
Pero más allá de que un tipo como este nos esté le estemos regalando minutos, yo hay una cosa en la que sí me gusta.
Ha tenido más momentos en Maneras de Vivir que en el Atlético de Madrid.
Por eso.
Es lo que iba a decir.
Ahora,
le hemos dado más minutos nosotros que Simeone.
Morata fuera. Luis, Costa. Cao. Y a mí eso sí me preocupa, ¿eh? Porque Saponji ha sido el argumento que hemos utilizado para hablar de un problema gordo. Y es que, aunque Correa pueda jugar...
Que te preocupe a ti, pero parece que no le preocupa a Andrea Berta.
Ya, pues ¿sabes lo que pasa, Ricardo? Mira, esto es como le digo muchas veces a los políticos, que se piensan que su mundo nos importa a los demás. Y no nos importa un carajo. El problema es que nos afecta. Que son dos cosas distintas. Es decir, a la gente normal nos afecta lo que hacen los políticos, pero no nos importa un carajo lo que hacen. El problema de los aficionados del Atlético de Madrid es que no me atrevería a decir cuánto de porcentaje, pero calculo que muchas decenas no tienen ni puta idea de quién es Berta.
Hombre, claro, no.
Ni puñetera idea.
No lo diréis por las innumerables comparecencias de prensa y entrevistas que ha concedido desde que está en el Atlético.
Claro, debe ser por eso.
Decía Bonilla el otro día que no sabía ni el tono de voz que tiene. Es verdad.
Así es. Es la oportunidad de Camello, Juanma. Igual hay que poner al chaval y darle 5 o 6 partidos y si la rompe, tira la puerta abajo, pues que se quede en el primer equipo ya contra
el lateral. El gol del otro día contra el Poblense fue muy interesante. A mí me parece que es un tipo de jugador.
Es que es un chico con gol. Es que tiene gol.
Pasa como a Mollejo, sí.
No, yo creo que tiene más gol Camello, bastante más que Mollejo. Es un jugador que en el área casi todo lo que toca tiene una facilidad y la habilidad esa que había en jugadores pues tipo Raúl o estos delanteros que de estar en el sitio preciso en el momento
saben
justo.
Saben colocarse, tienen un instinto natural para buscar los espacios y buscar
la tiene calidad. Le falta un poco de físico, de echar cuerpo y demás, pero por condiciones yo creo que es de los jugadores más interesantes de la cantera.
A mí me recuerda mucho a Raúl. Lo que le he visto recuerda mucho a Raúl González. Por movimientos y por aquel Raúl que empezaba haciendo un tirillas, a mí me recuerda mucho a él.
Con que diese la mitad de rendimiento, fíjate.
Con un cuarto me vale. Con un cuarto me vale. ¿Para qué quieres que te diga?
Hablemos del Bayern, que parece que lo.
Valles, segundo capítulo.
Estamos traumatizados si no queremos hablar.
Déjame que cuente simplemente una cosa a propósito de lo que decía anteriormente: de que en la jornada sexta quedaba un equipo invicto que yo no recordaba, uno solo, quiero decir, ¿eh? Que no recordaba desde cuándo pasaba una cosa parecida. Bien, pues explico. Temporada pasada, en la jornada sexta, Real Madrid y Atlético eran los que estaban invictos. En la 18-19, todos habían perdido ya, en la jornada sexta. En la 17-18, Barça, Atlético Madrid y Valencia. 16-17, Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal. 15-16, Villarreal, Celta y Atlético Madrid. 14-15, Barça, Valencia, Atlético Madrid y Celta. 13-14, la del doblete del Atleti, Barça, Atleti, Real Madrid y Villarreal. Por cierto, que Barça y Atleti habían ganado 6 de 6, para que nos demos cuenta de la diferencia. Es curioso, ¿eh? Pero el año que el Atleti ganó su última liga, en la sexta jornada había ganado 6 partidos. En la 12-13, Barça, Atlético Madrid y Málaga. En la 11-12, Barça y Sevilla. Lo digo porque el Atleti, muchas de esas 6 primeras jornadas, está entre los equipos que no habían perdido todavía.
Pues recordemos que el partido que perdió fue ese partido del Bernabéu, del penalti de Casemiro sobre Morata, que el árbitro se olvidó que había VAR y que, vamos, es una no, cosa de las de Estrada Fernández.
Se olvidó que había VAR con V, porque en el otro con B lo celebró.
Y con 10 bajas acudió el Atlético a ese partido, ¿eh? Jugó Bersálico, que lleva sin jugar un montón, apareció en la segunda parte Camello, tuvo que jugar Carrasco con apenas un entrenamiento, o sea que fue un poco surrealista aquel derbi.
Dejadme antes de meternos, digo más que nada por endulzarnos un poquito, que ponga aquí en el ordenador gourmetesport.com, yo pongo punto, es aposta, a ver qué me pasa, y siempre me deriva a gourmetesport.com. Y entro en gourmetesport.com y me encuentro una maravilla de página donde están productos, tienda de productos gourmet con licencia oficial del Atlético de Madrid. Todos los productos están certificados por la licencia oficial del club y en 48 o 72 horas los tienes en casa. Tienes la opción de meterte y mirar a ver yo qué quiero, beber, comer, infantil o regalar. Pues yo hoy me voy a meter en regalar. Mira tú por dónde. ¿Por qué? Pues porque sí, porque igual tengo que hacer algún regalito dentro de nada, que cumple años el primogénito, y entonces habrá que buscarle algo al chaval. Pues un vinito, tinto reserva Atlético de Aviación. Un vino del Atlético de Madrid, pues un vino del Atlético de Madrid. Un tinto, pues un tinto. Una caja tipo libro del Atleti, maravillosa para meter regalos. Es extraordinaria. Es una cajita así tipo libro, válida para embutidos, para chocolatinas, para bombones, para los regalos que te da gana. Una caja de regalo grande. Pues si las tienes también, las cajas de regalo. Y dentro de esa caja de regalos, alguien, tú le compras a alguien, entonces fíjate la que te voy a proponer, la maldad que te voy a proponer. Coges una cajita del Atlético de Madrid y dentro le metes un libro. Y cuando ve la caja, dice, joder, me han regalado una camiseta. Pues no, te jodes, me han regalado un libro.
O es el libro de tu vida.
Bueno, yo he de reconocer que a mi hijo mayor le he comprado el libro de su vida. Y espero que así sea. Sí, un libro que le he pedido asistencia a una persona que sabe mucho, porque necesito hacer un ejercicio con esta criatura, entonces le he comprado el libro de su vida. Que bien podía ser un libro de un atlético, porque el libro se llama Motivos para creer. Podía ser perfectamente el libro de un atlético, pero no es el caso. No es el caso. Por eso te digo, www.gourmetesport.com. Te metes ahí, ya sabes que disfrutas y de qué manera. Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Por delante, una reflexión corta, que es la mía, cortita, lo que he dicho antes. A mí no me dejó una sensación. Si yo no veo el partido y me dicen Bayern 4, Atlético Madrid 0, digo, joder, vaya repaso nos han dado, ¿no? Y luego cuando, viendo el partido, la sensación que me dio es la que alguien, no sé si ha sido Javi que lo ha dicho, un partido entre veteranos, o sea, entre un equipo profesional y un equipo juvenil.
Yo, si me dejas empezar a mí, Juanma, pues empiezo con una confesión, porque la crónica del otro día me aproveché del buen hacer de Peris y empecé con una frase que define a la perfección. Yo estaba poniendo lo mismo con otras palabras hasta que Peris me iluminó y me dijo las palabras correctas. Vino a decir que el Bayern no había sido mucho mejor que el Atlético de Madrid, pero que el Bayern sí es mucho mejor que el Atlético de Madrid. Esa es una sensación, o sea, una frase un poco contrapuesta, pero yo creo que se entiende. El Bayern no fue mejor en el Allianz Arena que el Atlético de Madrid para meterle un 4-0, pero si pones a los dos equipos enfrentados uno y a otro, sí que a lo mejor la diferencia real entre ambos equipos es de ese 4-0. No sé si se entiende.
No, se entiende. Se entiende.
Que lo definió a la perfección, Peris.
Se entiende perfectamente, pero por si acaso, que lo explique Peris.
No, esa frase tiene como objeto eso que explica Javi. Al final, el Bayern daba la sensación de ser un equipo, línea por línea, muy superior al Atlético de Madrid. Al final, daba la sensación de que sin apretar mucho el acelerador, les estaba dando para ganar muy cómodamente al Atleti. Todo lo contrario que sucedió hace 4 años, cuando en 2016 el Atleti terminó pasando la final en aquel partido en Múnich.
Oye, es que...
Aquel día el Bayern le generó muchísimo peligro al Atlético de Madrid, pero delante tenía un equipazo que supo competir hasta las últimas consecuencias. Hoy en día, pues...
Y el apartado físico,
no existe eso.
El apartado físico a mí me parecieron aviones contra triciclos. O sea, fue una superioridad en los balones divididos. A la hora de un sprint, no sé, me pareció como pues, si fuesen más altos, más guapos y más fuertes. Y más en cantidad también.
Un poco la sensación que daba viéndoles jugar en Europa el año pasado, que pasaron por encima a todos o a casi todos sus rivales, tanto en el verde como en el marcador. La diferencia es que este Bayern Múnich es lleva 2 años siendo muy, muy efectivo. Y esa efectividad hace que la diferencia que ves en fútbol también se transmita en el marcador. El Bayern Múnich, después de quedar campeón de Europa, ha seguido mejorando su equipo y ha seguido reforzándose y ha mantenido las piezas importantes. Y el Atlético de Madrid, sabemos la deriva. Lo que te da sobre todo es nostalgia. A mí me dio nostalgia comparar este Atlético de Madrid con el que llegó en 2016 o tras leer el arrebato, el berrinche este de Müller tan ridículo de me sacan la amarilla a mí, que no era amarilla, por cierto, y contra el equipo más gamberro de Europa, y es ojalá el Atlético de Madrid fuera ese equipo gamberro y ese equipo incómodo que tenía, al que tenían pavor enfrentarse los equipos más selectos de Europa. El Atlético de Madrid ya no es ese equipo y dudo que pueda llegar a serlo con la plantilla actual. Y el problema es que se echa de menos ese diente retorcido que tenía el Atlético de Madrid, esa mala leche que ahora ya no tiene.
Quería decir, Ricky, tu primera reflexión que has hecho, la de que el Bayern ha mejorado el equipo en los últimos años y el Atlético ha ido a menos, fue la misma que hizo Bernardo Schuster en Onda Cero a la conclusión del encuentro. La misma. Dijo que el Bayern de Múnich había perdido jugadores importantes como Ribéry, Robben, Hummels y demás, pero que había sabido reforzarse y apostando por jugadores importantes. El Atlético de Madrid, en cambio, había devaluado esa plantilla de 2016, cada año era un poco peor. Y has clavado el mismo análisis que hizo Schuster, que yo creo que algo entiende de esto. Y algo de cariño también le debe tener al Atlético.
Es que el Atlético no tiene ni un solo jugador de campo que pueda ser titular en este Bayern.
Y viste los... después de quedarse en casa, Gnabry con el positivo por coronavirus, los cambios del Bayern Múnich son titulares en cualquier equipo de Europa. Y dices tú, son sus suplentes. El tema es que el Bayern de Múnich es un super equipo y la Liga Española en general esta temporada se ha devaluado porque no ha podido competir con otras grandes ligas en cuanto a refuerzo, a mantener jugadores, y ya se ha visto que la dirección que ha tenido todos los equipos es de mantener las plantillas, hacer muy pocos retoques o incluso intentar vender lo menos posible a equipos foráneos.
De todas formas, el Bayern creo que tiros entre los tres palos no sé si fueron 5 o 6, y metió 4, O sea, que la efectividad ahí, que tuvieron los alemanes... Aparte de la superioridad que se vio, que se jugó a lo que quiso el Bayern, yo ponía como ejemplo el otro día en Radio Marca, el Sevilla. El Sevilla le supo jugar al Bayern, se jugó a lo que quiso más o menos el Sevilla y no fue hasta el tramo final de la prórroga cuando el Bayern pudo desnivelar la balanza. Sin embargo, en el Atleti se jugó en todo momento, quitando a lo mejor los primeros 10 minutos, el resto del partido se jugó a lo que quiso el Bayern siempre. Pero también es verdad, el primer gol llega con un error en la salida de balón de Felipe, que en la jugada siguiente es el pase sensacional de Kimmich, el control de Coman y el gol. El segundo viene por otro mal pase de Llorente a Herrera, que la roba el Bayern y salen como aviones y llega el segundo. El de Tolisso, el tercero, yo creo que de 10 veces que la pegue, 9 se le van fuera del Allianz Arena. Vamos a ver también cómo analizamos las cosas, porque el Atleti dio la cara y lo hablaba con Rubén, con Julio, que tenemos todos, que lo peor es la cara de tonto que se te queda, porque dices, no ha hecho el Atleti un mal partido, no ha estado mal como otras veces que dices, qué desastre. Dices, y además te vas con 4-0, lo peor es la cara de tonto que se te queda.
A mí me pareció eso, y algo por lo que incluso añado esa sensación que me dejó el partido, fue precisamente porque el Atlético de Madrid estuvo insistiendo en una presión hasta el minuto 93, perdiendo 4-0. Es decir, un equipo que está haciendo eso no es porque haya hecho las cosas mal. Es más, pues supongo que porque los propios futbolistas tendrían la sensación de decir, joder, tan mal lo hemos hecho para semejante porrazo.
No, el Atlético de Madrid fue muy poco fiel a lo que suele hacer el Atlético de Madrid en Europa. Me recordó el partido a un partido que vi con Javi, con Jalid de la Serna. ¿Te acuerdas el partido ese del Borussia Dortmund?
El
Atlético de Madrid parecía que competía en el partido, pero cada vez que el Dortmund se acercaba, marcaba gol y se te quedaba una cara de tonto de decir, no pueden tener más efectividad. Creo que además el Dortmund tiró 5 veces a puerta ese día y marcó 4 goles. O sea que en cuanto a efectividad, muy parecido. El Atlético de Madrid no jugó un mal partido, pero jugó ante un rival que era infinitamente superior y desde ese punto de vista no hay nada que achacar al Atlético de Madrid más que no jugara de otra manera el partido. La gente que quiere que el Atlético de Madrid salga a intercambiar golpes, eso es lo que se va a encontrar el Atlético de Madrid si intercambia golpes contra todos los equipos, porque claro, van a haber equipos mejores y te van a dar en la mandíbula y te van a mandar a la lona, porque hay equipos que tienen mejores jugadores, mejores plantillas y más acierto que el Atlético de Madrid. Y si el Atlético de Madrid quiere jugar a lo que ha jugado otras temporadas, como por ejemplo la 2016, que llegó a la final de la Champions League, tiene que jugar con más inteligencia y con menos juego directo.
Os hago una pregunta puñetera a los tres, y además pregunta casi de sí o no y con un poquito de análisis. En el hipotético caso de que Torreira hubiese podido jugar desde el principio porque físicamente hubiese estado, esa blandez o blandez es la palabra que mostró el Atleti en algunos de los goles en el que faltó un poquito de intensidad, ¿se hubiese podido corregir? Quiero decir, ¿hubieses cambiado algo de ese centro del campo con Héctor Herrera, Carrasco, Llorente y Coque?
Algo.
¿Era el mejor centro del campo posible para medirse a este Bayern, a ese equipo que decía Peris? Os lo empaqueto entero, a ver si qué respuestas podéis ir dando.
Fíjate el gol de Coman, el primero que decía Javi, está descolocado Trippier, está como a 2 metros de un jugador que es más alto, más rápido y al que le estás dejando, si entra el pase filtrado, toda la facilidad del mundo para marcar el gol. O no sabe, he leído varios análisis sobre esta situación. Algunos dicen que el Atlético de Madrid siempre defiende así con los laterales, dejando un espacio hacia afuera, pero me parece que estaba en área el jugador y que es un fallo de marcaje de Trippier. De los de juvenil de primera
de antes, de Felipe en la salida del balón de la jugada precedente y luego sí, de Joao, claro,
es una concatenación de fallos y falta de contundencia.
Y Joao va pues como el que ve llover. Pero responde Ricky a la pregunta de Juanma, que te has escabullido.
Yo no creo que el Atlético de Madrid con Torreira se hubiese llevado 3 en vez de 4. A lo mejor hubiese incidido en que el vapuleo fuera algo menor, pero no me parece que hubiese cambiado el evento.
Estas cosas, a ver, nunca las sabes, pero sí que es cierto que un jugador como Torreira es un corrector de errores, ¿vale? Está para corregir los errores de los demás. Es un poco como sucede con Casemiro en el Madrid, que cuando no está se le echa de menos una barbaridad porque está pendiente de los errores de los compañeros, porque cuando hay una segunda jugada llega a él, cuando hay que corregir en un lateral llega a él. Pues Torreira es un poco eso y claro que evidentemente un jugador así lo echas, o sea, te viene fantástico para corregir todo ese tipo de errores. El otro día no estaba y bueno, pues seguramente pues algo más podría haber hecho, pero no sé si hubiera cambiado tanto el panorama.
Yo coincido con el análisis. Creo que le hubiese venido muy bien al Atlético Torreira, y creo que también que si hubiese sido titular, si no se hubiese dado esa paliza en Vigo, que acabó con calambres, que acabó fundido porque llevaba mucho tiempo sin jugar los 90 minutos, venía de un viaje de Uruguay, donde solo jugó 15 minutos con la selección en dos partidos. Creo que hubiese sido fundamental, pero bueno, es jugar al fútbol ficción y ponerte a adivinar qué hubiese podido pasar, pero que le hubiese venido bien a esa hora de robar e incluso darle un poco de salida y desahogo, seguro.
Sí, yo por decía, cierto, y por cierto, Herrera no Vigo, lo hizo mal, ¿eh?
Viendo el esfuerzo de Vigo, se ve que Torreira, estando bien, va a jugar todo.
Va a jugar todo, ¿no? Lo tienes claro.
A mí me da la sensación de que Torreira va a ser un fijo en el 11 del Atlético de Madrid.
Se nos ha olvidado, no hemos nombrado a Saúl, una baja importantísima que tuvo el Atlético, que es verdad que no está este año, ni los últimos meses no está a su mejor nivel.
Pero es verdad que en Europa siempre
rinde a tope. Sí, a ver, no lo hemos nombrado todavía.
¿Por qué os hacía ese comentario al respecto del centro del campo? Porque a mí me parece una puesta en escena del Atlético bastante fuerte, creo que era una, no sé si era la mejor, pero desde luego era de las mejores que podía tener. Pero claro, miras al banco y dices, vamos a buscar alternativas, no estaba Saúl. Y las alternativas que te quedan son, digo, para el centro del campo con variaciones, ¿eh? Correa, Torreira, Lemar y Vitolo.
Oye, Lemar brotes verdes en Vigo, por cierto. Ahí lo dejo.
Joder, pero brotes de semilla de amapola, dices, ¿no?
Hombre, no, creo que Javi se tiene que ir, ¿eh?
¿Sí o qué?
Sí. Ok, ya he dejado ahí mi
semilla. Tiene que dejar el vaso de vino en la mesa.
Joder, has dejado una buena, ¿eh? Has dejado una buena. Con lo de Lemar, brotes verdes. Javi, un abrazo grande, ¿eh?
Os lo dejo ahí y luego os escucho. Un abrazo a todos.
Venga, hasta luego. Nos deja Javi Gómez y nos deja con una frase que no sé cuánto tiene de provocadora y cuánto de realidad, con aquello de los verdes. Que os decía lo de las alternativas, porque realmente el Cholo tenía alternativa a lo que puso como once inicial. Quitar a Llorente y meter a quién, si no había más.
No tenía muchas opciones tampoco.
La confección de plantilla y el estado de los jugadores que no juegan es... se alía en contra de que no vengan soluciones desde el banquillo en cuanto tienes dos o tres bajas. O sea, Lemar no te va a remontar un partido.
Pero
es que... la última vez que resultó decisivo, creo que fue en Liga el año pasado, en estos partidos de que eran uno cada 48 horas o cada 72 horas, en uno de esos partidos Vitolo apareció, pero Vitolo es como el Guadiana, viene y va, y se
no
va más de lo que viene.
No lo acabo de entender. Es que por eso digo lo de que tenía el Cholo alguna alternativa a ese 11 que puso en escena. Dices, bueno, pues podía haber quitado igual a Llorente y haber metido a Correa en un lado.
Pero ojo, una cosa que te quiero decir, el empate del otro partido del grupo, eso es lo que va a clasificar al Atlético de Madrid. O sea, el Atlético de Madrid se ha beneficiado tremendamente del resultado del otro
bueno,
encuentro.
Bueno, porque... quedan cinco partidos y hay que ganarlos, hay que ganar.
Sí, pero que... ¿eh? Que digo que es ese arranque en empate de los otros dos rivales cuando te han marcado cuatro goles significa que prácticamente te da igual haber perdido por uno que por cuatro. La diferencia en la tierra que han puesto de por medio los otros dos rivales es mínima y yo creo que el Atlético de Madrid tiene suficiente potencial para superar tanto al Lokomotiv como al Red Bull Salzburgo, que recordemos es el filial el filial extraoficial del
Red Bull. Qué majos, ¿eh? Qué majos, el Leipzig al Salzburgo, porque es una ciudad preciosa, de hecho, es de paso.
Pero no, al final el partido no os deja, no os deja la sensación de que es muy difícil que el Atlético de Madrid vuelva a competir como competía en Champions. Al final te queda
no.
eso.
En Europa no, en Europa no.
Oh, ya han venido los positivos, ¿eh? Ya, menos mal que nos queda un poquito de programa. Eso,
hombre, ¿eh? si te marcan un 4-0 en la primera jornada y estás pensando en llegar a la final de Champions, es que te tienes un exceso de optimismo.
Una selección que perdió el primer partido de un mundial y fue campeona del mundo.
Pero más allá del resultado, al final es el pozo que te
las
deja,
sensaciones,
¿no?
De, las sensaciones de que este equipo sí que tiene hechura de campeón de Europa, el Bayern de Múnich, y el Atlético de Madrid no tiene pinta de que le dé para tanto.
Si no es que tenga hechura, es que además tiene vigencia de campeón de Europa.
Claro.
No solamente tiene hechuras. O
sea. Pero hemos visto otros campeones de Europa que les ha costado mucho tanto mantener el cetro como mantener el estado de forma de una temporada siguiente. El Bayern de Múnich parece que no se ha ido de la temporada anterior y sigue con el mismo estado de forma.
Bueno, cerramos capítulo Champions. Por cierto, ¿cuándo reaparece la Liga de Campeones?
Este miércoles.
Ah, es verdad, que viene seguido. Ah, es verdad, tienes toda la razón, que se me ha ido a mí la olla. Tenemos la siguiente cita de Liga de Campeones.
El
martes a las 9 de la noche.
Sí, pero otro día hay que analizar lo de los equipos alemanes, ¿eh? Porque las últimas que lleva el Atleti con los equipos alemanes son... O sea, entre el Leipzig, Bayern... aquí el 4-0 del Borussia.
O sea, como las tenía el otro equipo de la capital hace años.
Sí, sí, sí. Es la nueva criptonita del Atlético de Madrid.
Sí, es cierto, ¿eh? Pues es verdad. Siguiente partido, martes a las 9 de la noche. Antes de ese partido del martes a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid tiene que cumplimentar su cita de la séptima jornada del Campeonato Nacional de Liga en su primera división con arbitraje de Antonio Miguel Mateu Laoz, que Dios nos pille confesados. El sábado, es decir, no sé cuándo escucharás esto, igual ya lo has escuchado, igual ya sabes lo que ha pasado, seguramente, ¿eh?
Y el tema es que el Betis viene de dos o tres jornadas en las que el sesgo arbitral le ha perjudicado tremendamente.
Joder,
y Mateu Laoz es un árbitro que se sabe que vive pendiente de todo lo que está ocurriendo alrededor, incluyendo las circunstancias previas del Betis, con lo cual a mí es un partido que desde un punto de vista de estabilidad arbitral me da muchísimo miedo.
Partidazo, por cierto, en Movistar La Liga. Por aquellos que digáis, oye, ¿cómo lo vemos? Pues que sepáis que se ve de esa manera. La frecuencia de partidos del Betis ha sido victoria, derrota, derrota, victoria, derrota. Y como apunta Ricardo, pues con conflicto arbitral de por medio. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención del Betis. Y lo digo, lo pongo encima de la mesa, porque creo que puede ser una cosa a favor del Atlético de Madrid. Y es su debilidad defensiva.
Bueno, y Juanma, y que Pellegrini ha dicho que no piensa cambiar su sistema ni su modo de jugar para medirse al Atlético de Madrid. Con lo cual, ese fútbol alegre del Betis no al Atleti no le viene no le viene muy mal. No va a ser un equipo que venga a encerrarse como hizo el Huesca, por ejemplo.
Por eso digo que me parece interesante. O sea, me parece bastante interesante que es algo que al Atlético de Madrid no le debería venir especialmente mal. Otra cosa es que haya un bombardeo, y en el bombardeo, por volver al principio de este programa, los laterales del Atlético de Madrid evidencien un problema mayor del que han evidenciado en otras circunstancias. Digo, sería...
Y hay que acordarse de Chema, que hoy no está presente, y esta mañana contaba en Mundo Deportivo que para Simeone es un partido especial porque es el primer entrenador al que se midió al ser nombrado entrenador del Atlético de Madrid en Málaga, que Pellegrini en esa época entrenaba al Málaga.
Uh-huh. Sí, señor. Joder, pues igual se cierra un círculo precioso, ¿eh? Ya digo que habrá que ver un poquito porque, bueno, pues el Atlético de Madrid de momento nos ha dejado ahí las cosas a mitad de camino, ¿no? O sea, estamos, ¿verdad?, que no sabemos dónde ponernos, si en el pesimismo moderado, en el optimismo moderado, en el...
Yo creo que en el optimismo compartimentado. La Liga pinta bien y Europa pinta que va a ser muy difícil.
El optimismo hay que agarrarse a él en el asidero de cómo están Madrid y Barça. O sea, no nos engañemos. O sea, por ahí puede venir el optimismo del Atlético de Madrid, porque si Madrid y Barça estuvieran al nivel de otros años, pues
sacaría 5 puntos.
Pues habría que ir a por el tercer puesto y cuarto y ya está. O cuarto y ya está, y para de contar. Pero bueno, pues como la liga está así y parece más abierta que nunca, pues oye, chico, igual...
El Atlético de Madrid ahora mismo con sus partidos de menos tiene posibilidad de colocarse líder en solitario, matemáticamente.
Sí, bueno, pero ya sabes que esto, a estas alturas esto es anecdótico.
Es completamente anecdótico, pero no deja de ser interesante que con todo lo que estamos hablando de carencias, que sea una situación de privilegio la que se esté viviendo en cuanto a clasificación liguera. Ya, habla un poquito más mal de cómo están los demás.
Desde luego que sí, pero vamos, el Atlético de Madrid debería de volver al partido a partido, no salirse de ahí. Y que ese sea su camino, desde luego.
Bueno, pues veremos a ver, queridos míos, veremos a ver lo que nos depara, veremos a ver lo que nos trae el fin de semana. Veremos a ver lo que nos trae esta jornada séptima del Campeonato Nacional de Liga y la segunda jornada de la Liga de Campeones. Qué cosa más rara, ¿verdad? Yo creo que no sé si ha habido muchas maneras de vivir en los que hayamos saltado, ¿verdad? De una cosa a la otra. O sea, la verdad es que no lo tengo yo claro. No lo tengo yo claro si hemos saltado quiero decir que hayamos saltado de un programa a otro pasando por una jornada de liga y una de Liga de Campeones. No lo tengo claro, ¿eh? O sea, por eso digo que no lo tengo. Pero bueno, ya veremos a ver. Veremos a ver qué nos trae esta séptima jornada del campeonato y la segunda de la Liga de Campeones.
A las puertas de volver al mítico Sadar que tendrá una pinta de superestadio remozado y ojalá el Atlético de Madrid hubiese optado por hacer algo como lo que ha hecho el Osasuna con el Sadar, que pinta precioso.
Bueno, a ver, Ricky, es que allí en Osasuna votaron los socios el estadio.
Claro, esa es la diferencia.
Se te ha olvidado un pequeño detalle.
Esa es la diferencia.
Tenían socios. Bueno, también hay que decir que Osasuna es uno de los 4 clubes de España, corregirme, que no tuvieron la obligación de convertirse por H o por B en Sociedad Anónima Deportiva. Correcto. Fueron Barcelona, Atlético Club, Real Madrid Club de Fútbol y Club Atlético Osasuna. O sea que pueden hacerlo, porque entre otras cosas pueden. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Queridos Miguel Ángel Pérez y Ricardo Menéndez, ha sido un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Sean ustedes buenos. Disfruten todo lo que puedan del fin de semana, ambos dos, y por supuesto, si tú eres de los 3.450 que decide escuchar esto, pues no te podemos decir nada más que 3.450 veces gracias. La verdad es que estos programas, a mí me gustan ya menos, porque se quedan un poquito desfasados de un programa a otro, pero creo que merece la pena escucharlo y disfrutarlo. Y por supuesto acabarlo como siempre con esas dos palabras maravillosas y mágicas que cuando se juntan en el aire de un estadio y de un campo de fútbol suenan de maravilla, que son AUPA Atlético.